Twitter, @urosarioradio.
Urosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Buen día, les damos la bienvenida a Esto no es una frontera. Esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Hoy, en un programa que hace parte del proyecto Edificando Consensos para la Migración. En la semana pasada nos estuvimos reuniendo con diferentes autoridades del Estado colombiano, con organismos de Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales que hacen presencia en Colombia y que manejan el tema migratorio, asimismo con organizaciones de la sociedad civil, con sector académico, hablando precisamente del tema de hoy, de migración, pero particularmente de xenofobia y aporofobia. Junto con la Konrad Adenauer Stiftung hacemos un proceso, una serie de reuniones y espacios de diálogo que buscan llevar a las unidades de trabajo legislativo, a los congresistas, información sobre el tema migratorio. Hicimos la tercera de 5 mesas. La primera mesa fue una mesa que giraba en torno a los conceptos, al contexto y conceptos del fenómeno migratorio que vive Colombia. Una segunda mesa que fue sobre los temas de seguridad y frontera, cuyo documento muy pronto va a llegar a la mano de los congresistas y a todos aquellos que estén interesados a través de las redes del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Y esta tercera mesa, que era la mesa de xenofobia y aporofobia, que decidimos llamarla integración sin discriminación. El caso colombiano es uno de los casos más llamativos en el mundo respecto al fenómeno migratorio, porque a diferencia de los otros fenómenos migratorios, del fenómeno de Siria, del fenómeno de todo el Magreb en Europa, del fenómeno de los Rohingya, del fenómeno incluso de los centroamericanos en Estados Unidos, los colombianos y los venezolanos tenemos elementos culturales comunes que hacen que esas diferencias idiomáticas, religiosas, incluso de formas de ver el mundo, no se presenten en nuestro caso y nuestro caso sea observado con atención por los diferentes grupos que hacen seguimiento al tema migratorio. Hoy, en un programa que contaremos, como siempre, para ese tipo de programas sobre el tema migratorio, con la profesora María Clara Roballo. Profesora, bienvenida.
Muy buenos días, Ronald, Xiomin, José Luis y a toda la audiencia.
También nos acompaña nuevamente Xiomin Laceras, vicepresidente de la organización Ávila Montserrat, quien es parte de esta mesa de trabajo. Xiomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald, y a los demás compañeros aquí en la mesa, así como a toda la audiencia.
Y finalmente, para completar este cuarteto de Esto no es una frontera, esto es un río, José Luis López, sociólogo, quien viene trabajando también los temas de frontera, quien nos acompañó en esta mesa el pasado lunes en la tarde y quien tiene unas visiones bastante particulares respecto del tema migratorio y sobre todo de esta fase que ya inicia. Hoy en la mañana, en una reunión que teníamos de trabajo, hablamos que ya son 4 años de esto, José Luis.
Exactamente, 4 años. Desde el 8 de agosto del 2015.
Desde el 18 de agosto.
18 de agosto.
18 de agosto del 2015.
Es la fecha de partida de este proceso.
Que se cuenta, realmente en esa fecha llegaron venezolanos, pero sobre todo era migración retornada colombiana. Pero es el punto de inicio de esta crisis. José Luis, gracias por acompañarnos, te saludé.
A ti, Ronald, y a todos los de la mesa, y por supuesto a los internautas.
Quisiera preguntarles por eso, ya son 4 años de migración, ya han corrido 4 años y las cifras, en lugar de disminuir, siguen aumentando. Dentro de las últimas cifras ya hablamos de más de 4.300.000 venezolanos que han salido del territorio, eso hablando al último corte que fue el 5 de agosto de este año, y de ellos 1.408.055 se encuentran en territorio colombiano. Una cifra que no es menor, más si se tiene en cuenta que la cifra creció un 11% entre el conteo que cerró el 31 de marzo y el conteo que cerró al 30 de junio. Estamos hablando que en tan solo unos meses esa migración creció un 11%. Y obviamente pues esto genera tensiones. Y ya el programa de la semana pasada le dedicábamos tiempo a hablar de xenofobia y aporofobia. Incluso dimos el concepto de aporofobia y cómo en algunos casos lo que se vivía en Colombia era parte de este fenómeno. Pero aprovechando que Chomin no estuvo en ese programa, me gustaría conocer las pequeñas impresiones de Chomin al respecto. Si lo que estamos viviendo es un fenómeno de xenofobia, de aporofobia, esta llegada de los venezolanos a Colombia y una sociedad que empieza a sentirse fatigada, que empieza a tener expresiones incluso de agresividad hacia la migración. ¿Cómo lo ves, Chomin? ¿Esto es xenofobia, es aporofobia? ¿Cómo llamar a este fenómeno?
Bueno, yo creo que esos dos conceptos están íntimamente ligados, ¿no? Y es difícil muchas veces en campo, digamos, poder, digamos, separarlos, ¿no? Porque creo que están van de la mano cuando se presentan en ciertos contextos en una sociedad. Sin embargo, yo creo que muy probablemente en el fondo prevalece un poco lo que es el miedo a los pobres, ¿no? A la pobreza. Y probablemente muchas veces cuando se presentan fenómenos que conocemos como más de xenofobia, pues el miedo al extranjero, al diferente, el sustrato que hay es más bien el miedo a la pobreza, al pobre, ¿no? Entonces, o rechazo a la pobreza y al pobre. De todos modos, insisto, creo que es muy difícil a veces de separar esas dos cosas. Estos fenómenos no se presentan en un laboratorio donde se pueden diseccionar y sacar, se presentan en las sociedades. Las sociedades pues son organismos vivos que muy complejos, donde es muy difícil a veces diferenciar ambos conceptos.
En efecto, Colombia tiene, digámoslo así, o está enfrentando una serie de situaciones que le son propias. Estamos hablando que Colombia tiene un problema económico que no es tan grave como, por ejemplo, el venezolano que lleva a la diáspora a tener que salir para buscar una forma de subsistencia, pero digamos que la economía colombiana se está resintiendo en este momento. Algunos alegan que la gestión del gobierno no ha sido la mejor, otros dicen que son causas heredadas del gobierno anterior. No obstante, la realidad es que la economía colombiana empieza a sentir un peso. Ese peso no ha podido ser explicado con claridad. El gobierno colombiano tiene como tal vez uno de sus problemas más importantes para este segundo año enfrentar la dinámica del desempleo. Y en ese contexto aparecen algunas preguntas como las que viene haciendo el proyecto Migración de la revista Semana, quien es uno de los aliados, conjuntamente como lo hacemos con varios medios para explicar este tema, como también lo es El Espectador, como también lo es La Silla Vacía, La Opinión, El Colombiano, diferentes medios que están cooperando en este ejercicio de tratar de explicar el fenómeno migratorio. Y dentro del ejercicio que hizo Migración Venezuela de la revista Semana, para la última publicación, preguntan: ante determinadas afirmaciones, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted frente a estas expresiones? Uno de los problemas más importantes y que más expresa la xenofobia es que una de las frases de aquellos que no quieren la migración es que los migrantes quitan trabajo. Ya lo hemos discutido en este programa cuando hablamos incluso que el propio presidente y su ministro Carrasquilla, de hecho, Chomin lo trajo una vez sobre la mesa, estaban utilizando esa argumentación. Se les preguntó a los colombianos si sienten que el empleo se está perdiendo o que los venezolanos le están quitando el empleo a los colombianos. Y de acuerdo, digamos, a este resultado, el 57% consideran que sí, que los venezolanos le están quitando el empleo a los colombianos. Ya dividiéndolo por dinámicas de estratos, en el estrato alto se da del 52%, en el estrato medio se da del 65%, en el estrato bajo o en una estratificación popular se da del 56%, y aquellos que no reportaron su estrato se da en un 49%. Hay una percepción, digamos que el mismo presidente la alimentó, el ministro la alimentó, y este es uno de los temas que suele salir más sobre la mesa cuando hablamos de xenofobia y particularmente de lo que decías, Chomín, de aporofobia. ¿Realmente los venezolanos están quitándole el empleo a los colombianos? ¿Cuál es su opinión? ¿Creen que se justifica esto o tal vez estamos empezando a endilgarle el principal problema que identifica la sociedad colombiana a la migración venezolana?
Bueno, a ver, en este caso no digo que se justifica, pero en todo caso, digamos, a diferencia de otras migraciones que es típicamente laboral, cuando se producen es porque efectivamente en el país de origen de esa migración hay la presunción y la información de que hay mercados laborales mejores que los de sus países que están en capacidad de ser absorbidos allí. Y suele ocurrir así. Es decir, cuando esa persona migra de esos países porque ya tiene alguna información que le permite efectivamente construir un plan suficientemente racional como para asumir el costo de trasladarse, de irse de su país de origen a un país donde no le va a ser fácil, pero que presume que le va a ir de cualquier forma mejor que en su país de origen. Y normalmente lo que ocurre es que efectivamente en esos mercados laborales, pasado algún tiempo y dadas algunas condiciones, efectivamente termina asimilándolo. Ese no es el caso de esta migración. Esta migración es forzada, esta migración es mixta.
Es terrestre.
Y las razones por las cuales migra el venezolano son múltiples. Derivadas, digamos, del colapso absoluto de todas las dimensiones de las condiciones de vida del país de origen, en este caso Venezuela. Entonces, a lo que voy no es que sea razonable pensar que es que le va a competir, porque la verdad es que el venezolano no sabe ni siquiera a qué viene, en qué está, no sabe cuál es el plan. Ahora, pero sabe que para subsistir es necesario ser integrado, incorporarse en el mercado laboral. Creo que esa es la razón que hace que esta situación en particular sea más compleja que otras, porque el venezolano viene sin un plan, pero necesariamente para poder subsistir en estas circunstancias frente a la casi el hecho absoluto de que no va a ser retornable, no va a retornar en un tiempo razonable, tiene que encontrar la forma de producir ingresos, autoingresos para poder subsistir. Entonces, esa es una dinámica que hace para Colombia esta situación, obviamente, de una complejidad superior.
Yo siento que el tema laboral es uno de los grandes temas de las economías latinoamericanas y aquí hay que pensarlo en dos espacios. Uno, en la capacidad del Estado y del país en ofrecer mercado en ofrecer plazas laborales. Y aquí vemos unos problemas estructurales donde no necesariamente interviene la migración. Y son problemas que hemos tenido desde hace muchas décadas y es la posibilidad de justamente dar un trabajo estable a los colombianos. Y pues aquí ya veníamos teniendo unos problemas serios. Y es allí creo que es donde está el gran problema del desempleo hoy en día. Por otro lado, está la oferta laboral y evidentemente pues la migración sí es una inyección de mano de obra, una inyección dispersa que justamente tiene que, de alguna u otra forma, regularse, pero muchas veces vemos al culpable como si fuera el migrante y no el sistema como tal, ¿no? Entonces acá vemos que llegan unos migrantes a unos mercados laborales informales muy grandes, donde todavía no se han ajustado políticas de respeto laboral y de derechos laborales y terminan siendo víctimas un poco ese sistema y ese contexto al que terminan llegando y aún así terminan siendo también los grandes o siendo vistos como el gran enemigo. Creo que cuando nosotros vamos a criticar un poco o a asustarnos por la presencia del migrante en nuestras economías desde la perspectiva laboral, eso obliga a que miremos qué sistema laboral tenemos, cuáles son los derechos que estamos ofreciendo y también qué blindaje jurídico le otorgamos a las personas cuando empiezan a trabajar. Y pues evidentemente lo que estamos viendo es que la ideología o la forma de pensar de que el migrante me va a quitar el trabajo porque gana menos, porque cobra menos, pues un migrante quisiera ganar exactamente lo mismo que un nacional. Y aquí vemos es la responsabilidad del empleador.
Sí, yo un poco creo que hay que diferenciar entre lo que puede ser las percepciones que tenga la población en general ante un fenómeno, digamos, tan masivo y explosivo como ha sido la migración venezolana. Y otra cosa es lo que digan las élites, ¿no? Los dirigentes, porque los dirigentes tienen, las élites tienen una especial responsabilidad. Claro. Entonces, indudablemente, digamos, atribuir los problemas de empleo que hay, de hecho hay, existen en Colombia, atribuirlo al tema venezolano por parte de las élites es muy riesgoso, porque indudablemente algún efecto tiene que tener. Digamos, si han llegado 1,5 millones de venezolanos a Colombia, pues algún efecto tiene que haber en la economía, que por cierto no tiene que ser necesariamente negativo,
puede ser positivo
también, y de hecho es positivo en muchas áreas, como algunos estudios lo han demostrado. Pero que las élites, digamos, lo digan y lo pongan como excusa para justificar, digamos, estadísticas que salen, ya eso es una cosa bien diferente, porque indudablemente los problemas de empleo que hay en Colombia, pues obedecen, puede haber un componente, podría haber, yo no soy especialista en el tema, podría haber algún componente en algunas áreas, en algunas regiones, donde hay un impacto de la migración venezolana, pero indudablemente hay muchos otros factores, así de rigideces de la economía colombiana, de problemas con las exportaciones, bueno, muchos factores que pueden incidir en que las cifras de desempleo hayan crecido. Entonces creo que es bueno un poco mantener esa diferencia. Y lo otro que quería decir respecto a este tema es que me llama mucho la atención la encuesta a la que Ronald se refirió de Migración Colombia, porque donde quizás más incidencia está teniendo la migración venezolana es en el empleo informal, no en el área formal. Y me llama la atención que los estratos más bajos de la población colombiana tengan, digamos, la percepción menos negativa respecto a las clases medias. Se ve que en las clases medias el miedo ese es mucho mayor que en los estratos bajos. Entonces, me llama la atención eso, porque más bien pensaría yo que en los estratos más bajos, donde descansa mucho más el empleo informal, podrían tener mucho más miedo de esa migración venezolana, que probablemente esté, digamos, la población venezolana de bajos recursos es en esa área que está probablemente bajando precios, digamos, del empleo, ¿no? Entonces, es curioso eso.
Aquí lo que hay que pensar es que, como lo hemos dicho, digamos, repetidas veces aquí en el programa, es que esto no es reversible. Y al no ser reversible, digamos, esto se tiene que abordar como un desafío para la economía colombiana, para los actores de la economía colombiana, porque cuando uno habla de economía, habla como una entidad abstracta. No, es para los actores en concreto de la economía colombiana. Y este desafío creo que puede abordarse desde la perspectiva de esto puede generar innovaciones virtuosas en la economía colombiana en general. Es decir, puede desatar una discusión respecto a, por ejemplo, la flexibilización de su mercado laboral, que podría terminar siendo, digamos, favorable para el conjunto de los actores de la economía, intentando resolver el tema de la migración. Termina resolviendo para los actores de la economía en su conjunto un problema que de verdad tenía estructural, digamos, antes de la migración. Es decir, antes de la migración, esta economía tiene problemas claros, digamos, de absorción de su capacidad de empleabilidad. Eso está claro. Entonces, ahora se le hace más complejo, porque le llega 1,000,000 de invitados que no estaban previstos y que no se van a ir y que van a requerir una respuesta de economía. Entonces, ahí los actores económicos están desafiados a encontrar una manera virtuosa de incorporarlo, y cuando lo hagan van a terminar generando bienestar para el conjunto de los colombianos. Sí, claro. Porque la pregunta que se deben hacer es ¿qué pasa y cuánto cuesta no hacerlo? Es decir, van a estar allí. Es decir, ese 1,500,000 de invitados van a estar allí y probablemente llegue a 2,000,000 de invitados. Entonces, y van a estar allí. O sea, no es posible evitarlo, soslayarlo, abstraerse de esa situación. Van a estar allí. Entonces, no hacerlo tiene un costo para la sociedad que es infinitamente superior a hacerlo. Tiene unas complejidades técnicas de política pública, de concertación social, de superación, digamos, de mitos y preconceptos sobre el tema de la migración. Claro, Ahora, no hacerlo, eso sí va a ser extraordinariamente costoso para esta sociedad.
Además que en el caso colombiano, digamos, Colombia se acostumbró a unas dinámicas laborales bastante leoninas, en las cuales el empleado tiene una carga muy fuerte y los empleadores tienen unos niveles de flexibilidad, como por ejemplo los contratos de prestación de servicios. Recuerdo hablando con colegas venezolanos cuando yo trataba de explicarles qué era un contrato por prestación de servicios y me decían, cónchale, eso es lo que sueña Trump para Estados Unidos. Y yo quedaba como, pues sí, en efecto, el contrato de prestación de servicios es un contrato en el cual la responsabilidad de todo el paquete social queda en manos del empleado y el empleador se libra de él de un solo tajazo, mientras que la tradición laboral venezolana ha sido muy garantista de derechos, de reclamaciones, de construir paquetes laborales bastante importantes con el fenómeno del sindicalismo detrás, que en Colombia ha sido completamente perseguido y atacado, pero que en Venezuela la dinámica sindical tiene una fuerza, fuerza que hoy empieza a reaparecer en Colombia precisamente con la llegada de los venezolanos, quienes dicen, alto, estas normas laborales son como demasiado favorables para el empleador y muy poco para el empleado. Esas tensiones, esos movimientos van a pasar y en efecto el mercado laboral los va a sentir, pero el resultado puede ser uno totalmente diferente al que espera la élite, que es el rechazo hacia la migración, porque simplemente no se quiere hacer un proceso de integración. Por el contrario, esa migración llega a reunirse con sectores de la sociedad colombiana a generar presión para resolver unos nudos, unos cuellos de botella que se formulan en el mercado laboral. Y también comparto la postura de Chomín. A mí me sorprende cómo en esta encuesta, que uno esperaría que los sectores populares, e incluso uno percibía y tenía quizá la idea que los sectores populares eran los que estaban teniendo una visión muchísimo más adversa hacia la migración, y resulta que son las clases medias o los estratos medios los que están teniendo un comportamiento más fuerte, más aporofóbico con la migración venezolana.
Aunque recordemos que este estudio marca ese resultado, pero ha habido otros estudios que justamente dicen lo contrario, y es que entre los estratos sean más altos hay una mayor tolerancia, una mayor apertura frente a la migración, y en los estratos más bajos, que es donde se da la contienda cotidiana por la guerra del centavo. Eso,
hay que ver esa pregunta, ¿cómo fue que formularon la pregunta? Porque esta pregunta está formulada específicamente respecto a las medidas que se han tomado el gobierno para atender el tema de la situación, el tema de la integración. Porque yo creo que la medida que las preguntas son más precisas y pone al encuestado, digamos, a efectivamente a valorar un espacio preciso de la sociedad, en esa medida ocurren cosas como estas que estamos viendo allí, donde la clase media parece estar... Cosa que, por cierto, fue exactamente igual en Venezuela. Es decir, la migración colombiana llegaba a Venezuela a habitar las zonas de barrio, lo que aquí llaman comunas, y allí la integración se produjo mucho más fácilmente y mucho más rápidamente, mientras las clases medias conservaban todavía ese temor, ese miedo, digamos, que suele estar asociado a la gestión social, digamos, de la migración. Pero en los sectores populares, pasado, digamos, el tramo inicial, digamos, de encontrarse y reconocerse, inmediatamente se construyó allí una relación donde parecieran haber encontrado cosas comunes mucho más grandes de las que aquellas que podían eventualmente separarlos.
Sí, eso es bien importante lo que dice José Luis, porque a veces estos fenómenos pueden darnos sorpresas también, ¿no? Sí. Entonces, donde uno puede pensar que puede haber más resistencias o porque se generan competencias y tal, resulta que por otros factores de repente la dinámica es contraria y se produce una integración de hecho que no necesariamente conducida, digamos, desde arriba, sino que se produce en las bases, ¿no? Pero estos son fenómenos que hay que estudiar, que hay que observar para ver si efectivamente es así, pero esa podría ser perfectamente,
de hecho,
una explicación.
Un ejemplo de esas sorpresas, en alguna reunión que tuvimos tal vez este año, nos decían justamente que con el tema de los caminantes, muchas veces quienes eran más solidarios eran las víctimas del conflicto interno colombiano, que sentían claramente una conexión empática porque sabían que era de alguna u otra forma salir de sus casas en condiciones forzosas y más fácilmente abrían las puertas de su casa y daban pues asistencia y acogida a estos migrantes. Y digamos que una mirada de afuera no pensaría eso, pensaría que simplemente una víctima del conflicto interno estaría más bien recelosa y pensando en qué conseguir para sí misma y no simplemente pues dar una ayuda a los migrantes.
Sí, pues por ejemplo en las zonas populares del sur de Bogotá, por ejemplo, hay pues la mayoría de la población colombiana que vive ahí pues proviene del interior de Colombia, así claro. Que de alguna manera también son migrantes internos de Colombia, entonces probablemente puede que entiendan muchas dinámicas que las clases medias más acomodadas, más protegidas, pues probablemente no las entienden. En cambio, puede terminar resultando mucho más fácil para los sectores populares entender y luego y facilitar la integración del componente
de hecho,
migratorio.
Yo me atrevería a decir que parte de esa solidaridad, esa idea abstracta de la solidaridad colombiana puede radicar un poco en eso, y es que nosotros nos concebimos como un pueblo que emigró, que se movió mucho al interior, pero también que salió del país.
Salió.
No sé.
La Facultad de Ciencia Política invita a los estudiantes de la Universidad del Rosario a la misión académica a Norte de Santander, Frontera y Migración. Esta misión se llevará a cabo el día 23 de septiembre hasta el 26 de septiembre. Es un ejercicio de 3 días en el cual, en medio de conferencias, visitas guiadas, la universidad acerca a los estudiantes a la situación que se vive en la zona de frontera. Habrá acompañamiento de profesores que estarán con este grupo de estudiantes reconociendo, viendo en terreno lo que es todo este tema de la frontera y particularmente cómo se vive la crisis migratoria en una de los puntos más álgidos del mundo hoy. Recordemos que diariamente a Colombia ingresan un promedio de 50.000 venezolanos a comprar bienes y servicios, y precisamente en los tres pasos que tiene Norte de Santander es donde más o el grueso de esta migración pendular se da. Vamos entre tanto a Caracas con la audiocolumna del profesor Antonio Delicio, quien hoy nos comenta los últimos eventos, sobre todo la noticia que llama la atención hoy, si la Asamblea Nacional Constituyente está dispuesta a extinguir la Asamblea Nacional Opositora.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad de Rosario. Buenos días, Ronald. Buenos días, Chommy. Buenos días a todos los que están en el estudio. La opinión pública en Venezuela amanece sacudida por las declaraciones que ayer dio Juan Guaidó a través de las redes sociales, denunciando la posible decisión que hoy la Asamblea Nacional Constituyente tomaría en contra de la Asamblea Nacional, una decisión de esta Nacional Constituyente que pudiese inclusive eliminar, disolver la Asamblea Nacional, llamando a nuevas elecciones para este propio año, 2019, sabiendo que las elecciones para la Asamblea Nacional, la Constitución las prevé para el año 2020, para diciembre del año 2020. Quizás no se llegue a tal nivel y la Asamblea Nacional Constituyente mantenga su ritmo de menoscabo, creciente, continuo, inhabilitando de la Asamblea Nacional, inhabilitando diputados. Esto es una respuesta que da Maduro y su entorno a las sanciones que le fueron impuestas la semana pasada por la administración Trump y que los llevó a pararse de la reunión, del diálogo que el gobierno de Noruega trata de mantener, de realizar en la isla de Barbados. El levantarse de la reunión de la semana pasada de Barbados, muchos opinan que es nada más una retirada táctica, no es una retirada estratégica. Al gobierno presidido por Maduro le conviene mantener una mesa de diálogo como la de Barbados, ya que de esa manera mina a la oposición, mina en la unidad de la oposición, sabiendo que hay sectores de la oposición que critican la posición de Guaidó de colaborar, como dicen ellos, con el régimen, manteniendo un diálogo como el de Barbados. Así las cosas, se perfila una situación de mayor incertidumbre, una situación de mayor incertidumbre política que agrava la situación de pobreza en el país. Hay encuestas que hoy nos están diciendo que los venezolanos han dejado de comer proteínas, que los venezolanos están dispuestos a emigrar. Se habla de un contingente de diáspora venezolana que para finales del año pudiese llegar a 8 millones de personas, aumentando significativamente el contingente actual, calculado en unos 5 millones de personas. Eso efectivamente pone presión primero sobre Colombia y después sobre los demás países de la región que han tenido que tomar medidas excepcionales para tratar de evitar que la pobreza o el contingente de empobrecidos venezolanos que tratan de salir para resolver sus más elementales necesidades de vida afecten las condiciones de vida de los locales. En la medida en que Maduro se mantenga en el poder, no hay forma de detener el aumento de la diáspora y del empobrecimiento de los venezolanos. Son las dos caras de una misma moneda. Los venezolanos están emigrando por las dificultades, por el cercenamiento, por las limitaciones, por las carencias que el régimen de Maduro ha impuesto, llevando al destrozo de una economía que ha perdido más del 50% de su Producto Interno Bruto, una economía que ha dejado de ser petrolera para convertirse en una economía de tráfico ilegal particularmente de oro, recordando que el arco minero ha sido el punto de sostén importante de lo que queda de el clientelismo político que ha impuesto el régimen de Maduro para mantenerse con un rostro social en el poder. Bien, todo por hoy y hasta el próximo contacto.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río. Hoy, en un programa en el cual estamos hablando de xenofobia y aporofobia, hemos dedicado dos espacios a tratar de entender cómo los colombianos estamos recibiendo la migración venezolana, si estamos teniendo tensiones, si estamos generando fenómenos de xenofobia, si estamos generando fenómenos de aporofobia. No es un proceso fácil el que vive Colombia. Se reconoce, se sabe internacionalmente que Colombia vive el segundo proceso migratorio más importante de este siglo. No es una cuestión menor. Obviamente cuando uno hace las comparaciones dicen, pero no, es que hay aproximadamente 5.600.000 colombianos en territorio venezolano. Primero, esa cifra hay que desmontarla un poco, porque esa es una cifra que el gobierno de Nicolás Maduro desde el 2015 quiso imponer y que tristemente muchos políticos colombianos repiten insaciablemente, pero cuando uno va a mirar las cifras de donde sacó el señor Nicolás Maduro ese dato, no aparecen. Como muchas de las cosas que él suele decir, no tienen ningún tipo de sustento. Y cuando uno va y revisa esas cifras, pues se encuentra que el Instituto Nacional de Estadística reportaba que para el último censo, aproximadamente en Venezuela habían 720.000 colombianos en territorio venezolano. De ellos, se puede decir que un número importante tienen familia, muchos no estuvieron registrados, Según el dato de los consulados colombianos, hasta que lo estuvimos, es decir, hasta febrero de este año, cuando la mayoría de los cónsules tuvieron que retirarse del territorio venezolano por la ruptura de relaciones, hablamos de 3.400.000 colombianos en territorio venezolano, lo cual difiere de esos 5 millones. Esa cifra fue una cifra que se logró después de 4 décadas. Desde los años 70, a principios de 1971, la mayoría de la migración que vivía en Venezuela era de origen europeo. En 1971 ese dato empieza a cambiar y ya los colombianos se empiezan a convertir en un contingente importante. No obstante, pues teniendo eso de fondo, esas cifras, esos datos, pues hoy podemos decir que enfrentamos uno de los retos más grandes, que incluso muchos de nosotros, y ahorita que estábamos hablando de empleo, terminamos siendo xenófobos sin darnos cuenta. Cuando nos atiende un mesero en un restaurante, decimos, ah, le quitó el puesto a un colombiano porque gana menos. Y no es así. Muchos, incluso de estos meseros, ni siquiera es que sean venezolanos, son colombo-venezolanos, que además es una de las particularidades de la migración. Y no todos los venezolanos, además porque esa es una noción falsa que se está creando, trabajan por menos. Decir que todos los venezolanos trabajan por menos, en efecto, hay casos en los que se da, pero crear ese imaginario y sostenerlo puede ser muy peligroso para el largo plazo e incluso puede afectar la dinámica del mercado laboral en Colombia. Para hablar y continuar profundizando en estos temas ya en esta última parte del programa, quisiera preguntarles a los miembros de la mesa de trabajo sobre las proyecciones que podemos tener para la integración, es decir, ¿qué debemos hacer nosotros como ciudadanos, cada uno desde nuestro fuero, para ayudar el proceso de integración? Por ejemplo, si va a contratar a un venezolano, pagarle los términos de ley, pagarle lo que le corresponde y no dejarse desanimar por el trámite leónico que implica contratar a un ciudadano venezolano con PEP, que además eso implica un esfuerzo adicional por parte del empleador, pero solamente a medida que generemos más presión para que esas barreras vayan desapareciendo, se pueden hacer. ¿Qué se les ocurre a ustedes, profesora María Clara?
Bueno, yo siento que desafortunadamente, aunque evidentemente como ciudadanos, como personas, como individuos, podemos avanzar en procesos de integración, siempre va a ser más importante las medidas que hayan estructurales, el gobierno. Los individuos, pues evidentemente tienen que intentar informarse, no es fácil. Hay un montón de medidas dispersas que si bien están impulsadas por resoluciones y por decretos, todavía ponerlas en marcha ha sido difícil. Y pues a esto de alguna u otra forma se enfrenta, todas estas barreras se enfrenta las personas del común cuando quieren de alguna u otra forma contratar mano de obra venezolana, y son muchas personas. O sea, yo me he encontrado con muchos colombianos que les interesa el perfil particular de un migrante venezolano y tienen que terminar contratando a un colombiano que no cumple los requisitos porque simplemente es desgastante todo el proceso que tiene que cumplir en términos de contratación laboral, o simplemente esa persona por términos de permisos no puede trabajar de una forma legal en Colombia. Creo que también es muy importante que moderemos el lenguaje. Evidentemente también estos lenguajes a veces vienen desde los medios de comunicación, se nutren ideas de imaginarios que cada vez son más negativos. Pero creo yo que aquí tenemos que apelar a nuestros valores de empatía, de solidaridad, y saber que nos estamos refiriendo a una persona, no a un número, no a un problema, no a una crisis humanitaria, no a una ideología política, sino a personas, y a personas que la están pasando muy mal y que evidentemente ahora a nosotros nos ha tocado de alguna u otra forma acogerlos. Pero evidentemente también serán muy importantes en el futuro de la nación colombiana. Cuando Ronald hablaba de los 4 décadas de que los colombianos duraron migrando hacia Venezuela y el número que no se sabe de cuántos reales colombianos hay en este país, recordemos que muchos de esas personas que emigraron en los 70s, en los 80s y los 90s, la gran mayoría que hoy está o que retornó de Venezuela y los que siguen permaneciendo, nacieron en Venezuela. Son muchas las generaciones que han nacido de colombianos en Venezuela. Y pues no sé si el gobierno venezolano los ve como colombianos y los colombianos los vemos como colombo-venezolanos. Parece que la nacionalidad evidentemente sigue siendo como esa forma de pertenencia, pero tenemos que ir mucho más allá. Tenemos una sociedad migracionalizada
que de hecho en el debate de esta semana se dio. Yo en algunos medios salí hablando sobre el tema que se dio la semana pasada respecto a la protección a los niños que nacieron en Colombia de origen venezolano, y la respuesta en redes sociales de la nacionalidad colombiana frente a las medidas de darle una nacionalidad temporal a estos niños fueron bastante fuertes. Incluso me encontré con gente en redes que decía cosas que cómo era posible que defendiéramos a los niños venezolanos mientras dejábamos morir a los niños colombianos. Y no es un asunto de niños venezolanos o de niños colombianos, es un asunto de niñez, es un asunto de niños. O sea, yo no puedo pretender que si dentro del territorio nacional hay un niño que tiene una problemática simplemente porque tiene otra nacionalidad o porque tiene otro origen, simplemente me hago el de la vista gorda y no lo atiendo. Eso sería tan arbitrario como no atender a los niños pobres porque son pobres, o a los niños pelirrojos porque son pelirrojos. Esos criterios son criterios que son absolutamente segregacionistas. En este caso era proteger a una población indefensa que por una serie de circunstancias que claramente el gobierno expresó en las motivaciones, como que el gobierno venezolano se niega a hacerle los trámites a estos niños cuando llegan a territorio venezolano, pues no se les puede dejar al desamparo y en posibilidad de caer en una serie de riesgos. Nosotros quisiéramos, por ejemplo, digamos, desde Colombia, criticamos con furia y con molestia lo que hizo el señor Trump al separar a hijos de sus padres y meterlos en jaulas para perros, pero francamente en redes sociales parecía que hubiese gente que pretendiera acciones similares.
Sí, en relación a eso, yo creo que, a ver, no es cierto que Colombia no tenga una amplia cultura migratoria, porque, bueno, su población estuvo migrando durante años, de tal manera que toda familia colombiana tiene algún familiar que en algún momento de su vida tuvo que salir, o está afuera, vivió afuera, creció afuera, o ha vuelto y se ha vuelto allí a ir. En fin, Colombia tiene cultura migratoria, no es que no la tiene. Y yo creo que la línea desde la cual, digamos, la sociedad colombiana podría comenzar a pensar su relación con la migración venezolana es intentar tratar a la población venezolana como siempre quiso que fuese tratada la población colombiana fuera, digamos, esa es la referencia. Hay extensísimas, litros de tinta escrita sobre los que los colombianos bregaron, pelearon, indujeron, transaron con países del mundo entero intentando que sus poblaciones en esos países fuesen tratados como aspiraba la sociedad colombiana que fuese tratada, y con razón, le sobraban razones para pedir respeto, integración, trabajo, igualdad de condiciones, que era finalmente lo que solicitaba la sociedad colombiana, que fuesen tratados como un igual en el país de acogida, más
inclusive
nada.
El solo acceso igualitario a un país.
Claro,
siempre exacto. Cuando se hablaba de colombianos tenían que entrar fila diferencial, es una más cosa requisas. Horrible.
Entonces, yo creo que el colombiano debería aprovechar esta circunstancia para mostrarle al mundo cómo pretendió que fuese su propia población tratada en los países a los cuales tuvo que emigrar por diferentes razones. Esto es un buen momento, y creo que Colombia tiene una posibilidad de oro para enseñarle al mundo que es una sociedad realmente acogedora y dispuesto a usar virtuosamente esta coyuntura.
Ahora, como decía María Clara, yo creo, digamos, una parte importante del problema se solucionaría en la medida en que, y es responsabilidad del Estado colombiano, se formalice el estatus legal de los venezolanos. Y el tema del PEP, yo creo que fue algo muy aplaudido, y lo aplaudimos todo porque fue una manera, digamos, de resolver algo en medio de la urgencia. Pero en la medida en que pasa el tiempo, creo que el estatus legal de los venezolanos no puede continuar eternamente con base en un PEP. Entonces, el hecho de que tengan algún tipo de visa especial, no sé, la manera que el Estado colombiano encuentra, creo que en la medida en que eso se dé, creo que se soluciona por lo menos la mitad del problema. Luego ya el resto de la sociedad tiene que ir resolviendo esto. Y el otro punto que yo creo que es importante también colocar es el papel de la educación y de la cultura. Creo que es fundamental. Así creo que en la medida en que el sistema educativo colombiano formal e informal asuma este tema y logre transmitir valores, conocimientos sobre el tema de la migración, creo que puede ayudar mucho. Y el tema de la cultura también, yo siempre le asigno una gran importancia, porque la cultura permite a los pueblos conocerse, y por cierto, hay mucha semejanza entre la cultura colombiana y la venezolana, y en la medida en que a través de la música, de las artes plásticas, etcétera, creo que esto habría que potenciarlo. Esto puede ser responsabilidad parcial del Estado, pero también puede ser responsabilidad, digamos, del sector privado ampliamente concebido.
Eso que tú dices, y conectándolo un poco con las palabras de apertura de este programa que decía Ronald, yo creo que hablar en estos términos, hablar de integración, hablar de medidas de largo plazo, no hubiera sido posible hace 4 años. Y el tema de la apatridía, son 25 mil niños que han nacido en estos 4 años. ¿Esto qué quiere decir? Que ha habido un proceso de llegada y de integración, no sé si integración, pero sí de consolidación del fenómeno migratorio, que hoy nos obliga no solamente a tratar el tema asistencial, porque la crisis humanitaria en Venezuela sigue latente y la migración sigue llegando en frontera y a las ciudades importantes, pero también obliga al gobierno nacional y a los gobiernos locales a pensar, a repensarse, a saber cómo va a integrar esta migración dentro de los planes de gobierno locales y pensarla pues a largo plazo. Y creo que justamente, pues vuelvo al tema, este tema de la patria que generó tanto resquemor y tantas inquietudes en la población, pues obliga a que entendamos que hoy no solamente tenemos migrantes venezolanos, sino nuevos colombianos, hijos de venezolanos.
Sí, hay un dato que a mí me encanta sacar de vez en cuando, que ya lo había dicho en este programa y lo voy a volver a decir por la naturaleza de la conversación en este momento, que es que cuando se produjo la migración colombiana hacia Venezuela, entre 1976 y 1986, la mujer colombiana migrante alcanzó la misma tasa de fecundidad que la mujer venezolana. Ese dato muy revelador de una mujer que se sintió
con la tranquilidad
suficiente como para procrear en el país donde la estaban recibiendo. Es decir, eso que demográficamente se llama fitness, el fitness demográfico de la mujer colombiana fue rápidamente alcanzó el nivel de la mujer colombiana de la mujer venezolana que vivía en su país. Eso quiere decir que se evaluó la situación de una forma tal que dijo, este es el lugar donde yo puedo procrear sin ningún problema. Eso solamente... Hay un fitness similar en la historia de las migraciones anteriores, que era la de las italianas en Estados Unidos, que rápidamente, estando allí, consiguieron, este es el lugar donde me quiero asentar, y adquirieron, digamos, una tasa de fecundidad incluso superior a la de las norteamericanas en el momento. Y el Estado venezolano no hizo demasiado para motivar esto. Seguramente, probablemente no hizo nada. Pero la sociedad se fue ajustando y fue rápidamente reconociendo el fenómeno y creando las condiciones para una integración, digamos, que no pasó, por supuesto que pasó por problemas como los que ha pasado a la colombiana, pero finalmente se produjo y sin mayores contratiempos. Por cierto, Colombia ya está expuesta a responder a problemas de segunda generación de la migración, y va a tener que solapar las iniciativas humanitarias con unas cosas, con decisiones de política que tengan que ver con la integración propiamente dicha.
Lamentablemente,
Estados Unidos e Italia.
Se nos acabó el tiempo del programa de hoy. Profesora María Clara, José Luis, Chomi, muchas gracias. Community Manager Luna Bernal, en los controles Nelson Duarte. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré. Lejos de aquí.
Bienvenidos a Encuentro con la Migración. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Hoy seguimos en nuestro ciclo dedicado a hablar de la diáspora venezolana desde un enfoque de relato. El relato de una de las tantas migrantes, de una de las tantas colombo-venezolanas o retornadas de segunda generación que hoy están en nuestra ciudad. Adriana, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Bueno, tú eres colombo-venezolana, esto lo hemos hablado en los últimos podcasts. Evidentemente, sabes que pues, Colombia es el principal destino hoy de los venezolanos. Colombia ha recibido cerca del 32% de los más de 4 millones de venezolanos que han salido en su país en los últimos años. Las últimas cifras de Migración Colombia es que actualmente hay 1.408.000 venezolanos, esto sin contar los retornados, unos retornados que pueden oscilar entre 250.000 y 1.000.000 de personas, es decir, no tenemos ni idea cuántos retornados tenemos en Colombia, pero lo que sí sabemos es que los colombianos migramos de una forma sistemática y masiva a Venezuela durante más de 3-4 décadas. Venezuela nos recibió con generosidad, el pueblo venezolano nos recibió con generosidad, también una economía que estaba en crecimiento y que permitía que las personas pudieran insertarse laboralmente. Bueno, tú naces en Maracaibo.
Sí.
Y pues has venido muchísimas veces a Colombia.
De chiquita, cada 2-3 años siempre estaba aquí en Bogotá.
Es decir, que has, yo creo que, entrado a Colombia por todas las posibilidades. Uno, ¿cómo puede entrar a Colombia? Pues, puede entrar por avión, por bus, que es ahorita el transcurso más utilizado. Y por bus ya puede ser pasando por alguno de los 7 puestos oficiales de control fronterizo o por las trochas. ¿Tú has pasado por todos estos?
Sí, la última vez que vine de vacaciones o una de las últimas veces me vine por bus que salía de Maracaibo a Barranquilla o Cartagena.
¿Cómo fue ese bus? ¿Ese bus estaba lleno de personas, de migrantes? ¿De personas que iban?
No, en ese momento yo creo que era más que todo, aunque sí ya estaba comenzando la migración, pero yo viajé en ese entonces por placer.
No, sí, tú venías porque venías a visitar a tu familia.
Ajá.
¿Pero qué sentiste en el bus? ¿Mucha gente migraba con grandes maletas?
No. Pero ya, incluso había un pequeño contrabando en ese entonces que tú comprabas el bus y sacabas dólares preferenciales. Pero
¿cómo funcionan esos dólares preferenciales?
En ese entonces, por decir ejemplo, hace 4 años, el dólar oficial era 6 bolívares.
6 bolívares.
Y el dólar negro, que le dicen dólar negro o dólar del mercado negro, era 50 bolívares. Entonces la gente tenía en ese entonces la capacidad de agarrar $1,000 o $3,000, comprar un pasaje de bus, que no siempre viajaba, pero demostraba al gobierno que sí viajaba, y le daba al gobierno ese cupo.
Debemos recordar que para todos los venezolanos que iban a salir del país, tenían esa posibilidad con el dólar, y también pues de alguna u otra forma esa diferencia entre un dólar oficial y un mercado negro del dólar pues permitía todas estas estrategias que hoy se han convertido en estrategias de supervivencia.
Sí, entonces como el gobierno fue decayendo y la gente además debido a la necesidad que iba viendo hacía más esto, llegó un momento de pasar de $3,000 a $1,500, a $1,000 hasta $300. Yo en el 2013 lo único que pude agarrar, o sea, solicitar por el gobierno fue $300.
¿Y todavía está esa política o ya no?
No, eso ya hace varios años, no. Así fue la última vez que yo viajé, con esos $300 o $1,000 que yo obtuve la última vez que viajé de placer, pude pagar el pasaje, porque ya no tenía dinero para pagar un pasaje de $500, porque un venezolano ya no, común no podía comprar esos pasajes.
Esto hace parte de todas las políticas que tenían los venezolanos y que no, digamos que no, para nosotros o para otros países latinoamericanos, pues no estamos muy acostumbrados a que haya ese tipo de políticas donde, digamos que por salir del país, el Estado nos dé de alguna u otra forma dinero. Y pues hoy la situación es muy diferente. Esa vez que viniste en bus, ¿por qué lado entraste?
Por Maicao.
¿Cómo te fue? Por Maicao.
Bien, o sea, fue cómodo, se fue súper cómodo Y eso hace, fue varios años, hace como 6 años o más. En ese entonces no estaba tan decayente el gobierno y yo pude costearme el viaje y todo eso en ese entonces.
¿Y entraste con tu pasaporte?
Y entré con mi pasaporte venezolano en ese entonces, pero cuando viajé en avión unos años después, me dijeron, ¿eres colombiana? Y yo, sí, tienes que sacar tus documentos colombianos. Y saqué mis documentos colombianos, pasaporte colombiano, porque ya me dijeron, eres colombiana.
Adriana, tengo entendido que también incluso tú has viajado pues por trochas. ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poquito cómo se vive una trocha.
La trocha es pura arena. Eso yo creo que no sé.
Estamos hablando de las trochas de Maicao.
De Maicao, sí. O sea, uno de Maracaibo a antes de la raya.
La raya es la frontera.
La raya es la frontera. Son como 3 horas, 3, 4 horas. Depende del tráfico y todo eso. Cuando llegas a un punto, tú puedes ir pasar caminando o montarte en las trochas. Lo malo de la trocha es que es inseguro, porque la única seguridad que tú tienes es el chofer. Incluso el chofer te dice, no solo en la trocha, incluso antes de en la trocha ni loco te vas a bajar, porque eso es puro camino y es peligroso.
¿Quiénes están en la trocha? ¿A quiénes veías?
Los guajidos son la ley allá en la Guajira, los indios son los indígenas.
¿Y cómo serán los guayú? ¿Y cómo eran los carros de estas personas que transportaban migrantes?
Esos son carritos viejos, carritos por puesto. Incluso, no solo en la trocha, incluso antes de la trocha, los mismos choferes te dijeron, no baje ni camine porque te pueden robar. O sea, tú no te podías bajar del carrito antes de llegar, porque incluso yo viajé con una persona y me dijeron, yo vi una persona que se bajó del carrito y la asaltaron, y está un policía ahí al frente y le dijo, ajá, me están asaltando, ¿qué quieres, la vida o las cosas? Pues si yo le reclamo a él, te pueden matar.
Se siente miedo en las trochas, se siente inseguridad. ¿Cuánto cuesta atravesar una trocha? ¿Cuánto te costó en ese momento?
En ese momento creo que fue 30.000 pesos. Ahora creo, la última vez yo escuché, creo que son 50.000 pesos.
¿Por qué alguien que tiene todos sus papeles decide? O sea, ¿qué beneficios te da pasar por la trocha?
¿Qué más económico?
¿Es más económico porque te piden plata?
Porque realmente desde Maracaibo a Colombia o a Barranquilla, Colombia, ya no existe un sistema de transporte, un bus.
¿Sí?
Porque en la frontera ahí hay como una ley guajira que tú le tienes que pagar a ellos. Incluso en los peajes, cuando tú pasas ciertos puntos, la gente le paga a ellos.
Sí, nos han contado que hay incluso cuadras donde hay unas cuerdas.
Sí.
Y cada tantos metros hay que dar dinero. Desafortunadamente el tiempo se nos acaba, pero pues pensemos un poco en cómo a veces la agilidad, e incluso puede haber más sensación de seguridad en las trochas que a veces en los pasos oficiales. Adriana, muchísimas gracias por estar en estos 3 podcasts con nosotros.
Gracias.
Siempre bienvenida. Agradecemos a Nelson Duarte en cabina. Un saludo muy especial para todos ustedes. Esto fue Encuentro con la Migración.
Esto fue Encuentro con la Migración.
Búscanos en la plataforma Spreaker o por Urrosario Radio y contáctanos en @ov_Urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram and Twitter with Urosario Radio.